¿Ustedes vieron al pastor Eliel ahí? Muchos no lo conocen, los que vienen los miércoles sí lo conocen porque él ha tenido la oportunidad de enseñar varios miércoles. Él trabaja en la parte de cuidado pastoral con nosotros. Él está terminando su maestría en el seminario de Fort Worth en la parte de teología. Y yo quiero que usted escuche parte de su testimonio hoy y vamos a llegar directamente a la palabra con, después de su testimonio. Mire este video, por favor.
Mi nombre es Eliel Díaz, mi esposa Char Mecha. Tenemos dos niños, Marina Díaz y Esteban. Actualmente sirvo como uno de los pastores de Champion Forest en español y estoy sirviendo en el área de cuidado pastoral. Y también sirvo en el campus de Conroe ayudando al pastor Esteban como pastor asociado de español y ahí estamos sirviendo. Gracias a Dios y a Champion Forest por la oportunidad de servir en esta gran iglesia.
Yo actualmente estoy sirviendo en el worship team, estoy cantando y es lo que me gusta adorar al Señor, me gusta exaltar su nombre y actualmente estoy ahí. Y mi ministerio más grande es apoyar a mi esposo, siendo pastor es un peso bien grande, pero ahí está la promesa del Señor. Un momento fuerte y decisivo que marcó, ¿verdad?, nuestras vidas y nos hizo quedar en Champions fue que yo acababa de perder mi primer bebé, mi primer embarazo, y estamos buscando esta iglesia donde nos dieran ese abrazo, ese consuelo.
Fue un momento muy fuerte para nosotros. Estábamos muy ilusionados con nuestro primer bebé y recibir esa noticia del aborto nos impactó mucho. Y cuando entramos a Champion Forest, fue muy decisivo, marcó mucho nuestras vidas, fue un momento espiritual para nosotros, fue un proceso que comenzamos de sanación y vino a través de la iglesia Champion Forest, por la gente, por el abrazo, por el amor, el cariño, el experimentar ese apoyo, esa fortaleza como iglesia nos ayudó mucho a superar ese proceso y ya han pasado 3 años y gracias a Dios tenemos dos hermosos hijos. Pero fue un momento decisivo en nuestra vida y fue un momento que nos ayudó a establecer en Champion Forest y decir, definitivamente esta es nuestra casa, aquí es donde nos sentimos bien. Aunque muchas veces no hemos sabido cuál es ese próximo paso, siempre lo hemos dado en fe. Hemos puesto a Dios primero, hemos puesto a Dios como el centro de nuestra familia y Dios nunca ha dejado de sorprendernos y nunca dejará de hacerlo.
Escuche la última frase, aunque muchas veces no sabemos cuál es el siguiente paso, hemos puesto primero al Señor en nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar en tu siguiente paso? ¿Han llegado dudas a tu mente a saber cuál es mi siguiente paso? ¿Te has sentido en momentos en los cuales no sabes exactamente hacia dónde tenemos que caminar? Hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros podemos decir, ¿y ahora qué va a pasar? De pronto fue un tiempo atrás, de pronto es ahora. Pero en la vida de Abraham, que es el personaje que hemos estado estudiando en esta serie de Multiply, nos damos cuenta cómo él multiplicó su fe y cómo el Señor pudo hacer cosas extraordinarias que marcaron su caminar para su vida. Por eso vamos a hablar el día de hoy en cómo multiplicar nuestra fe, cómo creer en el Dios que multiplica nuestra vida, que da un impacto extraordinario en otras personas y que permite que nosotros tengamos un propósito especial por el cual nosotros podamos caminar. Hay un principio que tengo de partida: la relación con Dios se inicia con un acto de confianza. Escuche esto: la relación con Dios se inicia con un acto de confianza, así como la relación con Dios se rompió con un acto de desconfianza. ¿Entendió lo que estoy compartiendo aquí? Mire, la relación con Dios se inicia con un acto de confianza, pero la relación con Dios se rompe con un acto de desconfianza. Usted dice, ¿y por qué? Porque el gran problema de Adán y Eva al inicio no fue que tomaron una fruta, fueron que no confiaron en la palabra que el Señor había tenido para ellos. No creyeron en lo que ellos podían hacer dependiendo completamente de Dios y quisieron vivir en su propia manera. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Quiere decir, se rompe el acto de confianza con el Señor y la única manera de poderlo reconquistar es teniendo y trabajando nuestra fe para nosotros poder estar mucho y más cerca, mucho más cerca de nuestro Señor. Es muy importante entender que la fe no se trata de deseos, de lo que yo pueda anhelar, de lo que yo quiera tener. La fe no es fingir algo que es verdad, que no es verdad. La fe no es negociar con Dios, no es comprar milagros con el Señor. La fe es la forma de ver el mundo desde el punto de vista de Dios. La fe es la forma de ver el mundo desde el punto de vista de Dios. Ahora, ¿por qué la fe se vuelve tan importante para cada uno de nosotros? Romanos capítulo 1, versículo 17, si usted tiene su escritura, mire lo que dice. Porque en el Evangelio la justificación de Dios se revela por la fe. Quiere decir, yo soy justo, quiere decir, tengo acceso al Señor. Quiere decir, wow, no me cuenta todo lo que yo he hecho por la fe en el Señor. Quiere decir, le tengo que creer completamente en Él y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Es lo más importante que nosotros podemos tener para poder tener una relación con Dios. De ahí parte completamente todo. Ahora, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Cómo está tu fe? ¿Realmente confías plenamente en tu Dios? ¿Realmente en tus últimos días, años, meses has dado un paso de fe? ¿Has estado convencido que el Señor está en control de tu vida y que Él es el gran Padre Celestial y que tú puedes depender plenamente en Él? Hay algo que visita nuestra vida todo el tiempo que es la duda, y la duda muchas veces conquista nuestra mente y nuestro corazón, y cuando la conquista llega inseguridades a nuestra vida. Abraham venía de una situación difícil. Hoy vamos a estar en el capítulo 15 de Abraham. Si usted tiene su libro, ábralo en la página 78 para tomar sus notas ahí. Si usted no tiene su libro y no lo ha recibido todavía, a la salida, por favor, reclame su libro en el escritorio principal o en la estación de Multiply, y tenga su libro para que se dé cuenta hacia dónde estamos caminando como iglesia. Pero es interesante lo que pasa en el capítulo 14. Abraham tiene guerras, Abraham sale a defender a su sobrino Lot, Abraham sale y pelea, y después Abraham vuelve y empieza el capítulo 15 y el Señor le habla de una manera extraordinaria. Mire cómo está el capítulo 15, versículo 1 de Génesis, y ahí vamos a estar en Génesis por los próximos minutos. Dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y aquí está el primer elemento que yo le quiero dejar el día de hoy. Con los ojos de la fe, mi temor se minimiza. Repítalo conmigo. Con los ojos de la fe, mi temor se minimiza. Quiere decir, cuando yo tengo la oportunidad de poder mirar diferente, no en mis fuerzas, sino miro con los ojos de la fe, mi temor se minimiza. Ahora, quiero volver un poquito al texto anterior, porque dice: tiempo después, versículo 1, le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré. La escritura no dice por qué Abraham tenía miedo, pero posiblemente él venía de cansancio, venía de estrés. Posiblemente él estaba dudando acerca de lo que el Señor le había dicho. Posiblemente él estaba en unas luchas impresionantes en su vida. Pero el Señor lo mira con ternura. Lo llama por su nombre. Lo llama por su nombre y le dice: Abraham, no temas. Y yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor te está mirando por tu nombre. Él conoce nuestras falencias, Él conoce nuestra dificultad, Él conoce con qué yo estoy batallando, Él conoce mi momento, y Él nos está mirando y nos mira con ternura y nos dice: no temas. Estoy seguro que algunos temores están llegando a su vida, como pueden estar llegando a mi vida, y no es pecado tener temores, porque recuerde que el Dios que nos quita los temores está presente en nosotros. El punto es quedarme con el temor, porque cuando el temor está conquistando mi vida, el enemigo sonríe, pero cuando yo me sacudo del temor y empiezo a confiar en el Señor y a mirar a través de sus ojos, no estoy mirando en mis fuerzas, sino que estoy mirando en las fuerzas del único Dios poderoso. Y ese es el gran desafío que encontramos aquí. Me encanta esa manera tan especial que la Escritura menciona tanto el no temas. Es porque nosotros como humanos estamos abiertos a los temores. Y yo sé que muchos de los que están aquí en este momento están teniendo sus luchas, tienen temores por diferentes cosas de su vida. Y el Señor nos está recordando, de la misma manera que se lo dice a Abraham, te lo está diciendo a ti y nos está diciendo: no temas, yo no he terminado contigo, yo estoy listo para multiplicarte aún más. Quiero hacerte todavía que tu vida tenga más propósito. Por eso te permití respirar esta mañana y estar aquí. Es porque hay un camino que recorrer y yo lo quiero recorrer contigo. Muchas veces nosotros queremos recorrer el camino solo, y cuando tomamos el camino solo, terminamos en el lugar que el Señor no nos quiere tener. Yo te quiero invitar el día de hoy a pensar: ¿estás mirando a través de los ojos de la fe o estás mirando a través de tus fuerzas? Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y mire lo que dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío, mío eres. Yo no sé si de pronto un día has escuchado un grito desde el cuarto de tu niño o de tu niña, y de pronto has subido y lo encuentras sentado en la cama con tanto temor, y de pronto le abrazas y le dices: no te preocupes, yo estoy aquí, aquí estoy, Dios está con nosotros. Y te vas dando cuenta que inmediatamente tú le abrazas, su corazón empieza a calmar, su palpitar, todo se empieza a tranquilizar, porque se siente que no estás solo. ¿Sabes? Nosotros a veces como adultos nos da miedo decir que tenemos miedo. Nos da miedo enfrentar las realidades de las cosas. Pero tenemos que recordar que el Señor nos redimió. ¿Y sabe qué significa redimió? Nos compró. Esto pasó en Isaías, pero cuando tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de algo extraordinario. ¿Sabes qué pasa en el Nuevo Testamento? El Señor nos crea en el Antiguo Testamento como raza humana, pero nosotros decidimos ir por un camino diferente. Pero en el Nuevo Testamento pasa algo extraordinario. El Señor no solamente nos crea, nos compra nuevamente porque estábamos perdidos. Por consiguiente, cuando Él nos redime, nosotros somos doblemente de Él, porque nos creó y al mismo tiempo nos compró. Y yo tengo que tener la seguridad de que ese Dios, ese que me dice: no temas, yo estoy contigo, está presente en los hombres y las mujeres que están decididos a multiplicar su vida, mirando a través de los ojos del Señor. El versículo sigue un poquito más y dice: porque yo te protegeré, porque yo seré tu refugio, porque yo estaré contigo. Y no solamente dice te protegeré, dice: y tu recompensa será grande. Yo quiero recordarte hoy que hay una recompensa en el cielo para los hombres y mujeres que han decidido creerle al Señor. Hay una recompensa de salvación. Nuestro destino era el infierno eterno, pero el Señor nos miró, wow, de una manera extraordinaria, y nos dijo: no vas a terminar en ese infierno, porque no lo hice para ti, yo hice el cielo para que estés conmigo, mis brazos te esperan, por eso pagué por ti, te redimí para que vinieras completamente a mí. Pero tengo que mirar a través de los ojos de la fe. Entonces mi miedo se minimiza por completo. Escucha esta frase: la fe no es solo el comienzo de la vida cristiana, la fe lo es todo para el cristiano. No puede haber una vida cristiana si yo no tengo una fe completa en el Señor. Ahora, el Señor no solamente se preocupa por mis miedos, dice: los ojos de la fe restablecen mi seguridad. Con los ojos de la fe, mi seguridad se restablece. Quiere decir, ya tengo que enfrentar la vida de una manera diferente. Algo tiene que pasar en mí cuando yo creo en el Señor. Yo estaba allá atrás saludando a las personas, cuando estaban entrando, y veía cómo cada uno venía con una convicción de que estaba entrando a un lugar seguro. Y los veía muy elegantes caminar y solamente decían aquí y pum, y se sentaban con toda la tranquilidad del caso. ¿Por qué? Porque confiaban que esa silla los iba a sostener. Usted antes de sentarse ahí no dijo: ¿cuánto pesé esta mañana? ¿Cuál fue mi masa corporal? Después no vino y tomó la silla y la miró y dijo: ¿será que esto resiste con este cuerpito que el Señor me dio? No hizo un estudio de material de resistencia para ver si su peso era la capacidad para sostener, si su peso tenía la capacidad de sostenerlo a usted. No, usted tenía una convicción y una seguridad de que no importa cuánto pese usted, usted se sienta con toda la convicción de que esa silla lo sostiene. ¿Quién dice amén? Así lo hicieron. Por consiguiente, tuvieron una confianza plena en esa silla. De pronto usted está seguro que esa silla lo sostiene, pero usted se queda parado. Volteen todos a ver a esa persona que está allá con esa camisa azul. Dios te bendiga porque te paraste preciso. No, eres tú, sí, allá, preciso. Él allá está parado atrás. ¿Lo ven? Levante la mano. Sí, usted, eso, gloria a Dios. Es que no tengo las gafas y no sé quién es, pero está parado perfecto. No le creyó a la silla. Sabe que hay una silla, pero dijo: yo me quedo parado. Bueno, debe estar sirviendo para la gloria de Dios ahora. No se preocupe, él está pendiente. Pero el ejemplo que le quiero dar es que como él está ahí, muchas veces nosotros nos la pasamos en el Señor. No confiamos en Él. Creemos en lo que puede hacer, pero no tenemos la capacidad de dar un paso de fe, de confianza, y sentarnos en su regazo, recostarnos en Él, confiar plenamente que Él es nuestro Señor, que Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Creemos, pero no confiamos. No nos descargamos en Él. Nos quedamos solamente viendo de lejos. Ese es el gran desafío. Abraham, esa relación con el Señor empieza a restablecer la confianza por el momento difícil que él estaba viviendo. Mire lo que dice el versículo 2. Abraham le respondió: oh Señor soberano. ¿Qué hizo Abraham en esa primera parte del versículo? Reconocimiento. Oh Señor soberano. ¿Pero qué sigue después en el versículo si está conmigo? ¿De qué sirven todas las bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Queja. O sea que se vale quejar. Primero, pero fue muy sabio. Antes de quejarse, reconoció al Dios poderoso. Y después se queja y dice: ¿pero de qué sirve todas esas bendiciones? ¿De qué sirve todas esas riquezas si ni siquiera tengo un hijo? Ahora, miren lo que le pasa a Abraham. Quiere decir, tenía dudas en su mente. Ya que tú no me has dado hijos, lo agarró y mire, para que se dé cuenta lo que no me está ayudando a mí. Se da cuenta de que usted no, a veces nomás le dice a la persona una cosa, sino que viene y se la recalca de otra manera. Así está Abraham. El Señor ya sabía que era el que no le había dado hijos, pero le dice: porque tú no me has dado hijos. Y estoy seguro que de pronto hasta usó el dedo. Porque así somos cuando hablamos. ¿Y qué dice más? Y después saca una conclusión. Mire todo lo que hace. Es impresionante. Primero le dice soberano. Después duda. Después le restriega y tome. Y después saca una conclusión. Y dice: Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará todas mis riquezas. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Has sacado conclusiones cuando el Señor te tiene en espera? ¿Has sacado conclusiones? Digan que sí, que yo sé que han sacado conclusiones. ¿Ah? sacamos conclusiones. ¿Por qué sacamos conclusiones? Sacamos conclusiones porque por nosotros mismos sacamos conclusiones porque estamos pensando en nuestras fuerzas. Las conclusiones que estaba haciendo Abraham aquí, la estaba diciendo, es que yo ya me estoy poniendo viejo y Sara pues está igual que yo, o sea que estamos graves. No vamos a poder tener un hijo y mire, ya está este Eliezer, se nos va a quedar con todo. Conclusiones. Nosotros sacamos conclusiones todo el tiempo y se nos olvida que cuando yo camino en pasos de fe, las conclusiones no las dan mis fuerzas, las dan las fuerzas del Todopoderoso Señor del universo. ¿Nota la gran diferencia? Y ahí está el desafío. ¿Cómo poder quitar esas conclusiones? Pero cuando yo digo esas conclusiones acerca de lo que está pasando, son conclusiones negativas, son conclusiones malas. Estoy poniendo cosas en mi mente que no me bendicen. Estoy poniendo las cosas de hombres allí. Pero, ¿usted por qué cree eso? Porque a veces el Señor nos tiene que llevar al límite de nuestra vida para nosotros poder darnos cuenta que no podemos con más. ¿Sabe qué es el límite? Es este. Si yo doy un paso, me caigo. Ya me dio vértigo. Mire, si doy un paso ahí, me caigo. A veces el Señor nos lleva ¿a qué? Al límite. ¿Y para qué nos lleva al límite? Para que nosotros estemos convencidos que no podemos en nuestras fuerzas. Entonces nos tenemos que rendir al Señor. A veces te lleva al límite porque confías en tus finanzas. Porque a veces te lleva al límite porque tu confianza estaba puesta solo en tu trabajo. A veces te lleva al límite porque a veces nuestra confianza está puesta solo en nuestra salud. Y nos creemos lo de todo y que todo lo podemos hacer. Y nosotros, y lo creemos en nuestras fuerzas. Entonces el Señor nos tiene que llevar al límite para soltar todo. Pero cuando llego al límite y yo no puedo hacer nada, lo único que me queda es postrarme al Señor y decirle: Padre, yo no lo puedo hacer por mis fuerzas, te necesito a ti. Abraham necesitó llegar al límite. Y al llegar al límite reconoció que lo que Dios iba a hacer en su vida era un milagro. Un milagro. ¿Qué no hemos soltado? Porque no podemos dar pasos de fe en el Señor cuando estoy confiando en mis propias fuerzas. Tengo que seguir sembrando la semilla. ¿El Señor va a hacer qué? Va a dar la cosecha en su tiempo. En 1920, muchos de los que trabajaban en las industrias, porque la industria había empezado a crecer, se vinieron a Oklahoma porque en Oklahoma estaban dando las tierras y habían tierras. Y todos se volvieron campesinos y vinieron y empezaron a cultivar ahí en Oklahoma. Pero en 1930 llega una sequía a Oklahoma. ¿Y la gente qué tiene que hacer? La mayoría de gente que no tenía, había guardado semillas, empezó a irse para otro lado y dijo: no, esto aquí no sirve, me voy. Pero otros se quedaron. Y seguían sembrando. Y pasaron los años y no caía el agua. Pero ¿sabe qué pasó? En 1939, el otoño de 1939, el agua empezó a caer. Y en ese momento, ¿qué pasa? La semilla empieza a brotar. Y la semilla, al empezar a brotar, ¿empezó a qué? A traer la cosecha, a dar fruto. Pero ya muchos se habían ido y no pudieron disfrutar de esa cosecha porque estaban confiados en sus fuerzas y no estaban sembrando. Pero cuando yo siembro con fe en el Señor, tengo la seguridad de que el Señor hará algo de manera especial. Ahora viene un tercer elemento. Con los ojos de la fe descubro la promesa de Dios. Diga conmigo: descubro las promesas de Dios. No puedo vivir en las promesas de Dios si no tengo fe. Este libro está lleno de promesas. Unas muchas son para cada uno de nosotros. Pero hay algunas personas que quieren tener las promesas sin tener la fe. La promesa no se vuelve efectiva en usted ni en mí si yo no tengo fe en el Señor. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Yo necesito tener fe
en algo que yo no puedo ver.
Y ahí es donde el Señor le estaba diciendo a Abraham: yo sé que no sabes mucho, pero solamente camina, que yo estoy en control.
Ahora, escuche algo.
Una de las preguntas que muchos tenemos es: ¿y quién es ese Dios? ¿Cómo yo puedo dimensionar hacia a quién es Dios? ¿Quién se sabe Génesis capítulo 1, versículo 1?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Repítalo todo conmigo, al que no sepa el versículo, hoy se aprendió uno, el primero de la Biblia. 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una vez más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren lo que hace en ese mismo capítulo 1. El Dios Todopoderoso en el versículo 16. Y Dios hizo dos grandes luces. La más grande para que los gobernaran el día. Y la más pequeña para que gobernara la noche. Y también hizo, ¿qué más hizo? Las estrellas. Ahora, cuando Abraham estaba viviendo ese momento complicado en su vida, Dios le dice a Abraham: ¿sabes, Abraham? Ven para afuera. Y ahora vaya a Génesis capítulo 15. Y mire lo que le dice a Abraham, 15 versículo 4. Mire lo que le dice: después el Señor le dijo: no, tu siervo no será heredero. ¿De quién? De las riquezas de Abraham. Porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Y el versículo 5 dice: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esta es la cantidad de descendencia que tendrás. Y muchas personas piensan que solamente ese versículo el Señor le estaba diciendo: tu descendencia será como las estrellas. Y miran el texto así muy encimito, muy por encimita, diciendo: eso es todo lo que va, ese texto significa. No, el Señor sabía que Abraham sabía que él había hecho todo. Lo saca de su lugar, lo lleva para que mire las grandezas que el Señor había hecho y le dice: y siquiera cuenta las estrellas. Ahora, ¿quién le está hablando? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El que creó todo de la nada. El que separó o hizo las dos luces, la que gobierna de día y la que gobierna de noche. Ahora, todo lo hizo el Dios poderoso. ¿Te has puesto a pensar acerca de las galaxias? ¿Te has puesto a pensar cuántas estrellas hay? Déjame explicártelo un poquito más. La galaxia donde vivimos, cada uno de nosotros en la Tierra, se llama la galaxia de la Vía Láctea. ¿Recuerdan eso? Si no lo recuerda, recuerde. ¿Ah? La Vía Láctea. Ahora, ¿qué pasa en esa galaxia? Esa galaxia tiene una forma de espiral. Y allí está, ¿qué? El Sol, la Tierra, planetas y estrellas. Yo quiero que mire la foto. Ahí está. Increíble. Ahora, ¿en quién yo estoy confiando? Repita conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, usted está creyendo en el que creó todo eso. ¿Sabe cuántas estrellas hay? Solamente se cree en esa galaxia. Esa es solamente una subdivisión de muchas subdivisiones. ¿Sabe cuántas hay? 100, bueno, se cree que hay más de 100 millones de estrellas. Algunos dicen que hay 200 millones o 300 millones de estrellas. ¿Solo en dónde? En la galaxia de la ¿qué? Vía Láctea, donde está el espiral, que es de forma de espiral, está la Tierra y está el Sol. Ahora, para que dimensiones en quién estás confiando en el que creó todo eso. ¿Entiendes la magnitud de tu Dios? Ahora, si tomas una foto desde la Tierra, mira cómo se ve. Ahí está esa franja que va llevando, completamente toda la galaxia. Ahí está la forma de espiral. Esa es solamente una partecita. Y tu Dios, en el que tú confías y en el que desconfías también, hizo todo eso. Por eso le dice a Abraham: vente para acá, confía, mira cuenta las estrellas. Y el Señor le está diciendo por dentro, ¿quién las hice? Pues yo. Mira, tienes por quién en qué confiar. Si tú quieres contar esas 100 o 200 millones de estrellas que están ahí, contando una estrella por segundo, ¿sabes cuántos años te vas a gastar? 2500 años para contar las estrellas que se cree que hay solamente en una subdivisión. Y siempre que hacen un telescopio más grande, todavía van encontrando más galaxias y más galaxias. ¿Y quién hizo todo eso? Tu Dios, en el que confías y en el que desconfías. ¿Lo comprendes? Yo no puedo dar un paso de fe si yo no confío en el Dios Todopoderoso, que es mi creador. Y por eso el Señor le dice: ven, Abraham, mira las estrellas. Y automáticamente le estaba diciendo: yo las creé y tú no me estás creyendo. Y le dices después: y voy a multiplicarte de esa manera. Y aquí viene lo interesante del texto. Es que Abraham queda sorprendido. Pero no solamente quedó sorprendido Abraham, sino que otros personajes bíblicos lo entendieron. ¿Sabe qué decía David en el Salmo 19:1? Decía: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Él había podido entender completamente la grandeza de nuestro Dios. Aquí viene la pregunta para ti: ¿por qué no confiar en ese Dios? En ese Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo ha hecho de una manera extraordinaria para cada uno de nosotros. El versículo 6 dice: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Iglesia, aquí está uno de los versículos más importantes de la Escritura. Subráyelo en su Biblia. La Biblia es para rayarla. Bien. Porque mire lo que dice: y Abraham creyó, y el Señor lo consideró justo por su fe. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Está diciendo: hey, yo te hago justo, quiere decir, si tú crees en mí. El Señor cambió su caminar porque él creyó en él y tuvo acceso a la bendición del Padre. Oh, mis queridos hermanos, ¿estás creyendo? ¿Sabes qué significa esa palabra creer? Cuando la traes del hebreo, significa reposar sobre, recostarse sobre, estar seguro de, tener confianza plena y total en. Y cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham se llenó de alegría. Y la traducción de esa palabra creer significa: amén, así será, sí, así es. Se lo voy a volver a decir: creyó, quiere decir, ¿qué dijo? Amén, así será, sí, así es. Eso fue lo que dijo. Cuando el Señor le mostró toda esa grandeza, que todavía le dijo algo difícil de creer, Abraham creyó. Abraham creyó. Cada uno de nosotros hemos recibido una tarjeta como esta, para Multiply. En esa tarjeta hay un desafío económico. No es la primera meta. La primera meta es que cada uno de nosotros, escuche, cada uno de nosotros crezca en su fe con el Señor y rete al Señor y participe en alguna parte de este proyecto. Y tenga la confianza que si usted siembra en buena tierra, el Señor va a multiplicar. Recuerde que al que estamos sirviendo es al Todopoderoso Señor. Y lo que me encanta es que Abraham creyó de una manera extraordinaria, de una manera extraordinaria. Los líderes este sábado van a llegar a Champion Forest a las 7 de la noche y van a estar allí alabando, en una noche de alabanza al Señor, y vamos a hacer nuestro compromiso. Si usted quiere venir, está más que invitado. Eso sí, regístrese por la página de Multiply para que pueda estar ahí. Pero vamos a creerle al Señor como iglesia. Vamos a creerle de la misma manera que le creyó Abraham. Y el Señor hará cosas más grandes en esta congregación. Y si las hace en esta congregación, la hará en las familias de la congregación. Y podremos ver cómo nuestro Padre seguía cumpliendo cosas en cada uno de nosotros. Dios Escuche esto, Dios ha hecho el universo con leyes de jerarquía, pero la ley de la fe está por encima de estas. El universo tiene leyes de jerarquía, pero la ley de la fe está por encima de estas. Inmediatamente después de que él creyó, el Señor le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra que vas a poseer. Le recuerda quién es Él. Mira hacia atrás en tu vida y recuerda quién es tu Dios. Ahí ha estado presente. Ahí ha estado presente. Han habido luchas, han habido dolor, pero allí ha estado presente. Hoy estamos aquí porque Él allí ha estado presente. Hoy podemos caminar porque Él nos ha dado un chance más. Confiemos en el Dios que multiplica nuestro impacto en nuestra familia, que multiplica nuestro impacto en nuestra comunidad, que multiplica lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y aquí está el cuarto elemento, y con este terminamos. Con los ojos de la fe, camino en el pacto de Dios. Escuche esto. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo te he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates. Oh, cuando se hace un pacto, hay dos situaciones: es un pacto condicional o un pacto incondicional. El pacto condicional es el que mi esposa a veces dice: ok, usted hace esto, yo hago lo otro y así esto funciona. Usted lava el carro, yo lavo la ropa. Y me dice: no, usted lave la ropa que yo ya lavo el carro y lo llevo a la máquina ahí, que rapidito. Es un pacto, los dos hacemos algo. Pero el pacto de Dios es incondicional. Cuando tú lees el capítulo 15, es la ceremonia del pacto que Él había prometido en el capítulo 12, versículo 1 al 3 de Génesis. Ahí está la ceremonia. Y en la ceremonia tenían que participar los dos. Y Abraham nomás prepara los animales y después él no está. Y se hace el pacto en el cual Dios lo hace todo. Y yo lo único que tengo que hacer es caminar por fe. Mis queridos hermanos, Dios lo ha hecho todo, pero nosotros necesitamos caminar por fe. No nos podemos quedar parados sin sentarnos en su trono, cuando Él quiere que nos sentemos y confiemos plenamente en quién es nuestro Señor. La Escritura dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice: y todas, diga conmigo, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando pongo al Señor primero en mi vida, Él va a multiplicar de una manera extraordinaria. No compre milagros. Dé por quién es Dios. Dé de su tiempo por quién es el Señor. Dé porque lo va a honrar a Él. Hace dos sábados atrás me encantó de ver tantas personas viniendo a preparar 108 mil comidas que se había comprado con sus recursos para mandar a un país en África y llenar 108 mil veces. Un niño se podrá sentar para comer por esas comidas que se prepararon y se compraron en Champion Forest. Usted invirtió su tiempo y su tiempo se multiplica en bendición para los demás. Dios quiere hacer algo especial en los hombres y las mujeres que creen en el Señor. Uno de los grandes problemas que tenemos es que pensamos en nuestras fuerzas y pensamos para nosotros y no caminamos en fe.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.